Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Alguien no entiende con claridad absoluta lo que es estar despierto en la conciencia de ser, ¿o no?
Ya todos los que están acá ya lo tienen claro.
Todos lo tienen vivido, vivido. ¿Sí? Es bien fácil. Es la propia conciencia, es el propio observador y testigo, pero que está atento de afuera. Luego está atento de lo que hay adentro, en la mente. Pero luego también dirige esa atención hacia sí mismo. ¿Sí se entendió? Y entonces, nada más por dirigirlo es, soy, me doy cuenta de que soy, porque dirigí la atención a mí. ¿Sí se entendió? Ese es el estado que es codiciado. Ese es el estado despierto. Porque hay hombres, seres humanos normales, comunes y corrientes, altamente atentos y altamente observadores. Pero son observadores del exterior. Muchos son observadores del exterior. Luego, se les puede dificultar observar el interior. Son prontos para observar todo lo que está allá afuera, pero están desnutridos en observar las propias emociones y tus propias fragilidades interiores. Pero luego, poquísimos son los que se dirigen finalmente hacia sí mismo. Y entonces dicen, soy. Nada más es la palabra que ustedes tienen que entender, es soy, me doy cuenta de que soy. Porque estoy dirigiendo la atención a mí mismo. ¿Entienden esto? Por vivencia lo tienen claro, ¿sí? Aunque sea un ratito, un momentito. Ahorita lo pueden estar haciendo. Dirijan la atención a ustedes. Soy. Entonces es como, casi como si deje, aunque habla, veo con los ojos abiertos, pero estoy dirigiendo la atención a mí mismo. Y me doy cuenta de que soy. Es como así. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Sí? Ese es el estado codiciado. Porque es el recuerdo de sí. Es yo sé que yo soy el que soy porque me doy cuenta de que soy. Y antes ese observador, esa conciencia, nada más estaba involucrada con el exterior. ¿Ya vieron? Normalmente los hombres comunes y corrientes son observadores, algunos muy eficientes, se fijan en todo bien, pero de lo que está afuera. Pocos logran autoobservarse. Es decir, ver lo que está pasando en su mente. Entonces vamos a decir que, les voy a dar un ejemplo rápido, ya está pagado esto, ¿verdad? Bueno, ya ni modo, ya está pagado y ya. Pues bueno, la idea es, imagínate un hombre que es extraordinariamente envidioso y que todo mundo ve que es envidioso y sabe que es envidioso. Pero cuando le dices, eres un envidioso, ¿sabes qué dice? Pero ¿cómo es posible? No es cierto, yo no soy envidioso. ¿Por qué crees? Porque no lo ve. Él, no es que te mienta. ¿Ya vieron? No te está mintiendo. Simplemente no tiene la capacidad de autoobservación, de observar lo que está dentro de su mente. Entonces es una zona que nosotros llamamos, está en el, para él, está en el subconsciente, en el inconsciente, para él. Todos alrededor saben que es envidioso. Porque para los demás no está en el subconsciente, ya se dieron cuenta de que la persona actúa de una manera envidiosa, vamos a decir. Sus comentarios son de un hombre envidioso. Pero interiormente hablando, él no puede autoobservarse. Entonces para él está en la inconsciencia, eso está en el subconsciente. No te engaña. Cuando tú le dices, eres un envidioso, no es cierto, yo no soy envidioso. No soy él. O le dices a alguien, eres una víbora. Te la pasas hablando de todo mundo y todo momento y lugar y nada bien. No, yo no soy víbora, yo nunca hablo mal de nadie. Soy bondadoso y soy... ¿Ya vieron la falta de capacidad de autoobservación? Esto es bien real. Entonces, le tienes que enseñar a esa persona. Ok, ya puedes estar atento del exterior. Ahora vas a hacer un ejercicio, tienes que estar atento del interior. Y traer a la conciencia lo que está en la inconsciencia, está en el subconsciente. Eso que estoy diciendo en este momento, ya que lo viste, entonces ya sabes, te conoces a ti mismo desde el punto de vista de la mente como ser humano. Pero luego que has aprendido eso, ahora diriges la atención al sí mismo, el observador buscándose a sí mismo. Es como preguntar, ¿quién es el que observa? Pues dices, yo soy. Sí, pero dirige tu atención para verlo. Y es en el momento en que diriges la atención al observador mismo que tú eres, que inmediatamente aparece esa palabra, soy, me doy cuenta de que soy. No es que aparezca la palabra, me doy cuenta de que soy. Aunque sea un instante, eso es lo codiciado, eso es lo que estamos exactamente buscando. ¿Ya vieron? Llega un momento, ¿mande? Sí, así, ah, cuando veas tus fragilidades humanas, lo importante es verlas y no apegarte a ellas, porque viene un sistema que no me gusta nada, que es un sistema de flagelación. Soy malo, soy... O sea, primero no veía nada. Pensaba que era un ángel del cielo. Ya se sentía con sus alitas así revoloteando, así como ingrávido. Pero luego resulta que le enseñaste a autoobservarse. Y dice, soy un ángel, pero de las tinieblas. Soy lo peor del mundo. Entonces empieza un sistema de autojuicio, flagelación, soy malo, soy pecador, soy no sé qué, soy... No, lo que tienes que ver es verlo y nada más. Porque tú eres el ser. Ya me entendiste, eres el ser. Entonces, transitoriamente en tu mente hay eso, pero tú eres el ser. Entonces no tienes que juzgarte en el sentido de sentirte mal contigo mismo y ya siento. Simplemente lo observo y digo, esto está ahí. En el caso que estoy diciendo, dirías, sí siento envidia. Eso es lo que dirías. Nada más, hay envidia ahí adentro. Pero el decir hay envidia, no tienes que decir yo soy envidia. Hay envidia ahí. Pero si yo me quedo en el ser, esa envidia será purgada. Y eso es lo que estaba yo hablando hace un tiempo. Entonces pasa un año, dos años, tres años, y esa envidia solo vive en ti si tú la estás reforzando. Todo vive si lo refuerzas. Si no lo refuerzas, deja de vivir. ¿Sí entendiste? Necesita un alimento. Por ejemplo, tu cuerpo, todos los días le tienes que dar de comer y de tomar agua. Si le quitas comida y le quitas el alimento y bebida, digamos, no le das alimento, deja de existir. Bueno, pues esa envidia es idéntica. Para que viva en ti, tienes tú que estarle dando un alimento, es decir, tu propia energía de vida, reforzando la envidia, ¿sí se entiende? Resintiéndola, volviéndola a sentir, masajeándola. ¿Me estoy explicando lo que digo? Una y otra vez, entonces le estoy dando mi energía de vida. Y entonces vive, vive. Pero en el momento que yo la observo y le dejo de dar alimento, empieza a desnutrirse. Entonces queda escuálida. Se hace flaquita, 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 y en un momento dado desaparece. Entonces dice, a ver, ¿dónde está esta parte? Ah, ya no está. Entonces, ah, efectivamente el ego es ilusorio. Estaba, pero ya no está. ¿Sí se entendió? Y eso es parte de lo que llamamos purgación. En el término cristiano que estás diciendo, ya con esto terminamos para que descansen, en el término cristiano se busca una emulación haciendo un acto de confesión. ¿Ya vieron? Porque entonces esos males que veo en mí, mis pecados, pues, mis impurezas, entonces me quiero deshacer de ellas, quiero sacarlas. Entonces hago un acto de confesión. Y se la he hecho al que es a él. Y entonces yo ya estoy tranquilo. Y el otro más me hace así. Y dice, sí, todo mal. Este sí se porta mal. Te echan la bendición al que sigue. Eso se hace con los sacerdotes, se hace con los psicólogos, ¿ya vieron? Y en las comunidades más antiguas se hace la comunidad de ancianos, que se sientan así como estamos ahorita, pero en redondo. Y entonces todo el mundo dice lo que hizo. Entonces, ¿sabes qué? Hice tal cosa, o bueno, lo que sea, lo que uno carga dentro. Uh-huh. Es que el otro día a mi hijo le hablé muy feo, ta, 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 y entonces va ahí y se lo confiesa a ellos. Y ya se lo confesó, ya lo descargó. Y entonces, te dice, ahora estás perdonado. No, estás descargado. O sea, ¿perdonado qué? Pues ya.
Sale y otra vez.
Estás descargado, ya lo descargaste. Ya vieron. Entonces, el acto de confesión, el acto psicológico, ¿no? La persona dice, pues, traigo muchas cosas adentro. Pues 1,000 pesitos y me voy con el psicólogo. Y entonces el psicólogo se siente y dice, pone su reloj, porque te cobran por hora, ¿me entiendes? Entonces, clic. Y entonces, ahora sí, aviéntame lo que quieras. No me está oyendo. Entonces, ahí sale todo. Tú te sanas solo. Él no te va a sanar. Te sanas porque sacas todo eso. Contra más lo sacas, más te vas liberando. Claro, él son los especialistas. Lógico, te pueden ayudar, ¿no? A
a llevar a cabo este proceso. Pero bueno, finalmente es la misma, el mismo asunto. Cómo irse desahogando de todo. ¿Sí se entendió? Entonces es la idea de que llegará el momento en que te darás cuenta que todas esas impurezas que llamas humanas ya no están, ya no las tienes. Y no, y tampoco vas a decir, soy muy bueno, y tienes que poner cara de ángel. Simplemente ya no siento, no la siento, y punto. Ahora sí está la idea. Entonces, bueno, ese es el... ¿Sí se entiende bien?
Acepta en ti mismo y ya.
Tú lo aceptas.
Aceptarle y aceptarte ya.
Esto está ahorita acá. A ver, ¿canta el pájaro? Sí, está el pájaro. Punto. ¿Qué va? Ahí está. ¿Lo oyeron? Bueno, pues igual dentro de mí. No, pues surge de vez en cuando el miedo, la envidia o la ira, el enojo, lo que sea. Está ahí. ¿Por qué me voy a pelear tanto? ¿La vieron? La gente cuando no lo ve cree que no lo tiene, pero cuando lo ve se siente culpable. Entonces, nada más está ahí, pero no le des alimento. Deja que pase el tiempo y obsérvalo, obsérvalo, obsérvalo. ¿Ya? Te garantizo que si no lo has alimentado, se va a desnutrir. Si se desnutre, dejará de ser. Y un buen día vas a decir, eso que estaba, ya no está. Y entonces sabrás que el proceso está avanzando bien en tiempo y forma. ¿Sale? Muy bien, pues ahora sí, váyanse a echar un tecito y ahorita nos volvemos a ver. En el hinduismo hay dos conceptos centrales. Uno se llama Jiva y otro se llama Atman. Ya esto lo hemos platicado también acá. Entonces, el Jiva quiere decir en español el viviente. Y ese aquel ser humano que se ha identificado con su cuerpo y su mente. Cree ser su cuerpo y su mente. Está identificado. Calidad de idéntico. Yo y mi cuerpo y mi mente somos una misma cosa. Yo soy mi cuerpo y mi mente. ¿Sí se entiende? Lógico, ahí el temor a la muerte es grande y cosas por el estilo. Entonces, y luego el temor a la pérdida de lo que hay en la mente. Por eso las personas siguen platicándose sus propias historias y repitiéndolas en la mente para que vivan. Y hablan de su pasado, ¿ya vieron? Para que esté vivo. Porque si lo olvidas, si no está en la memoria, ya no está en ningún lado. ¿Ya? ¿Sí está? Entonces, ese es el asunto, que el Jiva está identificado, cree ser el cuerpo y la mente, aunque tenga algunas creencias religiosas de que hay un alma, un espíritu y cosas por el estilo, pero evidentemente cree ser el cuerpo y la mente. Y entonces el Atman, el sí mismo, el ser, entonces es el que se ha dado cuenta que él es el ser. Y entonces ese ser que yo soy, por supuesto que transitoriamente está involucrado con este cuerpo y esta mente. Si le da hambre a este cuerpo, lo sé yo. No lo sabes tú ni tú. Lo sé yo. Y si te da hambre a ti, lo sabes tú, no lo sé yo. Hay una unión de este cuerpo y esta mente con el ser. Pero empiezo a identificarme más y más con el Atman, con el sí mismo. Y ese es el ser del que estamos hablando que hay que despertar. ¿Sí se entiende? Conforme más, lógicamente, el cuerpo y la mente, pues la tendrás hasta que te mueras, hasta que pase esta vida, vamos a decir. Pero cuando despiertas al ser, hay muchos momentos, estando en el ser, que se experimenta una cosa que la gente entiende como eternidad. El ser que yo soy, y ustedes también lo son junto conmigo, lo somos todos, es eterno en sí mismo, eterno. Y al experimentar lo eterno, te estás dando cuenta que no está en la existencia. Bueno, no tiene sus raíces en la existencia, tiene sus raíces hundidas en la trascendencia, ¿sí se entendió? En el reino divino. Pero al despertar al ser, y si vivo que soy eterno, mi ser es eterno, se vive y se vive bien fuerte, y es una vivencia bien poderosa, entonces sé que mi ser es eterno, por lo tanto, aunque está actualmente involucrado o en la existencia, porque veo el mundo, ¿no? Está en este mundo, pero ya empiezo a tener la información de lo que está en el reino divino. ¿Sí? Entonces quiere decir que ya estás recobrando la conciencia del ser. Sus raíces están hundidas en la trascendencia, están hundidas en el penthouse, aunque transitoriamente estás en la existencia. Y por eso le llamamos espíritu, ¿no? O sea, ha sido soplado desde el penthouse, esa conciencia absoluta sopló y está ahorita dentro de ti. Allá arriba la puedes imaginar como un océano infinito, ilimitado y absoluto. Y cuando entra en la existencia, a veces le llaman chispa, porque está ubicado acá, aquí. Entonces, como una chispa de eso. Pero es de la misma naturaleza, de la misma calidad. ¿Sí entienden? Ese espíritu que entra es de la misma calidad o cualidad que el ser absoluto. Lo que pasa es que aquí está individualizado y por eso a veces le llaman chispa. ¿Sí estamos? Entonces, esa chispa es la que hay que recuperar, dándome cuenta de que soy, y entonces ya puede tener el lazo hacia lo otro. El drama de la vida del ser humano es que olvidó eso, olvida que él es el ser. Y de ahí la búsqueda, ¿sí se entiende? La búsqueda de sentido, pero no sentido de transitorio, sentido de trascendencia, ¿sí se entiende? Entonces, porque el sentido transitorio puede ser para una persona, pues, construir una familia, tener hijos, y, en fin, viajar o poner un negocio, lo que sea, el sentido transitorio, eso es acá. Pero el hombre empieza a despertar poco a poco un sentido de trascendencia. Es decir, ¿qué hay más allá? ¿Cuál es el misterio de todo esto? Entonces, de ahí la idea de que aunque estés en tu cuerpo y en tu mente, empieces a identificarte con el ser, con el sí mismo. Está facilísimo. Y por eso en el hinduismo les llaman el sí mismo, o el Atman, es uno con Brahman, es uno con el absoluto. Brahman en español, absoluto. Absoluto, penthouse. Entonces, el sí mismo esencialmente es uno con Brahman. Tu espíritu es uno con el gran espíritu, o con el espíritu absoluto. ¿Sí? En términos cristianos, sería exactamente, corresponde con la palabra el hijo, de la misma naturaleza que el padre. ¿Ya se entiende? El hijo de la misma naturaleza que el padre. Entonces, el padre está ubicado como lo divino en el penthouse, y el hijo, ¿no?, está en la existencia. Entonces, por eso hace esa división teológica entre el padre en la trascendencia y el hijo en la existencia. ¿Sí estamos? Pero corresponde exactamente a lo mismo. Entonces, cuando la persona se despierta, vuelve a ser hijo del padre. Pero inconsciente, ya lo es de todas maneras, no lo puedes dejar de ser, jamás nunca. Jamás nunca puedes dejarlo de ser, pero no lo sabes. Entonces el hombre vive como, ¿cómo se dice?, sin conocer su estirpe, o cómo se dice, su linaje, en este caso linaje divino.
Huérfano.
Huérfano, como el que está huérfano, no conoce quiénes son sus padres, y no conoce quiénes son sus abuelos, y no, sí, eso quiero decir, está como desconectado. No sé cuál es mi linaje, digamos. Sé quiénes son mis padres, sé quiénes son mis abuelos, sé cuál es mi pueblo, mi raza, en el sentido de dónde vengo, ¿no?
Un pari.
Estoy hecho un pari. Exactamente, no tengo raíz. Bueno, pues el hombre, el drama del hombre es que su raíz puede tener raíz en lo temporal, como estábamos diciendo ahorita, de familia y todo, pero su raíz con lo divino está ahorita transitoriamente perdida. Bueno, olvidada, perdida no puede ser, me equivoqué en la palabra, olvidada. Sí está, entonces crean que está más fácil de lo que parece. Nada más la mente tiene que quitarse de ideas, tiene que recuperar el ser, y este juego que le estoy diciendo es poderoso, porque cuando tú dices lo voy a bañar, inmediatamente te conviertes en un testigo poderoso. El ser, que es el ser en la existencia, es testigo, es observador, es el que se da cuenta. Entonces me doy cuenta de que lo estoy bañando, y entonces todo el proceso se asemejaría a que estás lavando un objeto exterior. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Hasta que el otro queda bien fijo, hasta que dice soy, ya quedé. Y ya esa chispa, ¡pum!, es de la misma naturaleza que el padre, puede regresar sencillo, sencillamente. ¿Sale? Por eso en el hinduismo se marcan 4 grados o niveles del progreso del hombre social. Se los digo y con esto podemos terminar. Mire, el primero se llama, en español, periodo de aprendizaje. Es cuando el niño nace y aprende de sus padres y maestros, etc. Periodo de aprendizaje. Segundo nivel, amo o ama de casa. Entonces, cuando construyes tu familia, tienes tus hijos y cosas por el estilo. Tercer lugar, retiro al bosque. Cuando ya cumpliste como amo y ama de casa, retiro al bosque para el estudio concentrado y la práctica de la meditación. Entonces, ya acabé como un ser social, ya cumplí con mis responsabilidades como padre y cosas por el estilo. Pero entonces, se llama a ellos, en español sería, me retiro al bosque, ¿no? No te tienes que ir al bosque de verdad, nada más es metafórico de que me retiro de la vida social y del mundo y de mi interés en el mundo, pues ya cumplí como un ser social, como padre, pues, si fíjese que lo fui, o amigo, o lo que es hijo, etcétera, ¿no? Y entonces me concentro en el estudio y la práctica de la meditación y en el estudio de la literatura sagrada. ¿Ya vieron? Porque ahí los grandes avatares han desahogado esto que les estoy diciendo. Tercer lugar. Y cuarto, cuando logra, derivado de la práctica y del estudio de toda esta enseñanza de los avatares, despertar, le llaman mukta, que quiere decir en español liberado en vida. Ya está liberado en vida. Ya está perfectamente ubicado nuevamente como Atman, como ser. Ya no hay una identificación con el cuerpo y la mente. ¿Ya se entendió? Ese sería, te sacaste 10 de calificación.
10 romano.
10 romano, que hay cuates que van al colegio y ya ven cómo les va. Entonces, 10 romano. Vine al mundo, viví lo que vivimos todos. Todos somos humanos, pues tienes que vivir todo. Deberías de vivirlo. Pero una vez que has vivido todo y que has hecho todo, finalmente empiezas a desenredarte poco a poco y ya en la tercera etapa te concentras más, haces un abandono un poco más de tus intereses en el mundo porque ya cumpliste como ser social, con tus semejantes, etc. Y luego te concentras en tu práctica y en cuachi, mukta, liberado. Ya queda el puro ser. Ese está con las maletas listas y se marcha en paz. ¿Ya vieron? Pero en Occidente está altamente, actualmente está altamente, ¿qué? Encajonado, no, metido tampoco, atorado en el cuerpo. Entonces, si ustedes ven el valor que se le da al cuerpo en nuestra sociedad, es inmenso, al cuerpo y a la juventud. ¿Ya vieron? Se le da mucho valor que el cuerpo, que esté delgado y que no sé qué, y cómo cubrirlo, y las ropas, ¿ya se fijaron? Entonces, lógicamente, esa persona, pues, cuando se tiene que marchar, o bueno, que se está acercando, entra en una crisis terrible. En cambio, el que vivió estos cuatro pasos bien, ¿no? En el plan del hinduismo, estaría listo para marchar, porque ya recuperó su ser. ¿Ya vieron? Tomó, en términos griegos, tomó de la copa del olvido cuando vino al mundo, se le olvidó que él era un ser espiritual, pero finalmente, al final de la vida, experimentó todo, y ya recupera su conciencia y se marcha. ¿Sí se entiende? Porque miren, la experiencia humana, les voy a decir algo, la experiencia humana no la puedes tener si no se te cierra la memoria, si no se te cierra la memoria de que eres un ser espiritual. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate que tú quieres experimentarte como un indio del Amazonas, de la selva. Pero si vas a ese lugar y sabes que tú eres tú y que vives en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla, tu experiencia es chafa. Como que es experiencia, pero no es. Finalmente yo soy yo. Y yo vivo en Puebla y me vestí de indio o me encueré y ando con mi lanza, ¿no? Dice que ando picando a los pescados, pero yo sé lo que soy. Si se fijaron, yo sé que soy de Puebla y sé que mi nombre es tal y mis papás son tal y tal. Si quieres tener la experiencia verdadera, pero verdadera, de ser ese personaje, te tiene que cerrar la memoria. Black. ¿Ya viste? Si se te cierra la memoria, es como si fuiste ahí, te bajas del avión, te aventan a la selva y se te quita la memoria. Y dices, ahora sí la cosa está bien dura. Ahora sí tengo que ser esto. Entonces, esto es de veras.
No comparas.
No, no tienes recuerdo de nada. Entonces la experiencia es total. ¿Ya vieron? Sería semejante a un actor que está haciendo una película, pero que se le olvidara completamente que él es Robert De Niro. ¿Ya me entiendes? O sea, no soy yo Robert De Niro o un artista de esos que conocemos. Soy, no sé quién, ya soy el personaje. y que se me olvidó. Entonces la experiencia es total. Los mejores artistas son los que casi lo olvidan. Olvidan quién soy. ¿Ya vieron? Y entonces actúan perfecto en el personaje. ¿Sí se entiende? Por eso la experiencia humana requiere el olvido. Si no, no podrías tener la experiencia humana. No podrías. Porque sabrías algo que ahorita está desconectado. Pero el viaje perfecto sería, ok, vengo, tengo la experiencia humana, se cierra la memoria, tengo toda una experiencia social, individual, ¿no? Colectiva, toda la experiencia que todos los seres humanos tenemos. Pero luego tienes que volver a reabrir poco a poco para que al final, entonces, ya el que se está acercando a la salida ya está otra vez en el ser. Entonces, sería una buena... ¿Ya vieron la idea? Y si en esa vida también llega el momento en que dices, porque así más o menos sería, eso sería algo así como, ok, esta experiencia, pero ahora sí, esta ya bastó, ya no quiero tenerla más. Entonces se cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento. Ya no experimentarás tantas veces cuantas necesites experimentar ser humano, hasta que te baste. Y cuando te baste, digas, ya no quiero experimentar más ser humano. Entonces, entonces ya viene una ascensión. Y entonces viene la experiencia a nivel espiritual. Nunca se había dado enseñanza espiritual para niños. Nosotros ya ven que sacamos unas colecciones que se llaman Shiva Shambho para niños. Pensé que iban a hacer más videos, pero no. Con tres bastó. Ya están, bueno, dos ya están montados y el tercero está en proceso de montarse. Entonces... nunca se dio instrucción espiritual, ningún avatar en el pasado, ninguna, digamos, maestro en el pasado dio enseñanza específica para niños, nunca. La única frase que tenemos como relacionada con los niños es dejad que los niños se acerquen a mí, pero es la única frase. Y eso quiere decir dejad, bueno, como dejad que los niños se acerquen a mí, pero nada más, pero... bueno, se acercan a ti, pero ¿y ahora cómo te vas a despertar? O bueno, ¿qué tiene que lograr el niño? ¿Ya vieron? No hay enseñanzas de grandes, grandes maestros que hayan estado dedicados a los niños. Y ahorita, ya en el esfuerzo que hicimos, ya salió la enseñanza de los niños. Algo van a olvidar, pero desde muy chiquitos van a saber para no perder el piso 3 completamente. Porque si no tienes el piso 3, esos juegos, cuando ustedes véanlos, si se los quitas, al ratito el niño ya está perfectamente ubicado en el piso 1 y 2. Ya. En cambio, si se le dan juegos para mantener el estado de atención, el estado de ser, entonces es algo que puede recuperar muy rápido, porque nunca lo perdió completamente. Siempre estás jugando con el niño. ¿Sí se entendió? Por eso, para mí, tú sabes, desde hace cuánto quería yo sacar algo para los niños. Fácil, 20 años. Desde hace 20 años y hasta apenas se me hizo. Entonces, ¿saben por qué apenas se me hizo? Porque hay que bajar la enseñanza, las enseñanzas más altas, las tienes que bajar, sin que pierda nada de su profundidad. Si pierde la esencia, vale gorro, como dicen por ahí, no sirve nada. Empiezas a bajar enseñanzas bien elevadas, bien profundas, bajar, hasta que un niño de 6 años pueda recibir. Y eso es lo que se hizo acá. Entonces ahorita ya están montados. Yo pensé que iban a hacer más, pero no fue necesario. Y entonces hizo Shiva Shambho para niños 1, 2 y 3. Con eso basta, véanlos porque están bien bonitos. Y ya estamos en el trabajo de sacar Shiva Shambho para adolescentes. ¿Okay? Hay una chica que desde hace años está queriendo ilustrar mi trabajo. Creo que es mexicana, pero vive en España. Es ya como española, pues. Pero se comunica, se comunica con Héctor y todo. Y ya finalmente nos empezó a llegar ya el material ilustrado, que a mí me gustó, ¿verdad que está padre?
Sí.
Y entonces haremos Shiva Shambho para adolescentes, también unas 4 o 5, ¿ya vieron? Entonces, básicamente se lo tiene que usar el adulto, pero entonces ya se lo puedes dar al niño y al adolescente, y entonces el recuerdo de tu verdadero ser no se pierde totalmente. Pero si no te... resulta que cuando un niño nace... los papás que lo reciben están en el piso 1 y 2 y tú solo puedes dar lo que tú tienes. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Yo tengo esto, yo te lo puedo dar, pero si no lo tengo, no te lo puedo dar. Y si yo tengo todo en el piso 1 y 2, pues es lo que te puedo dar, ¿no? No, no tengo otra cosa. Entonces, ahora con esto, ya les estás dando a los niños y luego a los adolescentes que no olviden completamente a su verdadero ser. Jugando, son puros juegos, vean los que están bonitos. ¿Ya los vieron? Véanlos, ahí están ya en internet. Y entonces, a mí me pareció extraordinario. No se puede llegar más simple a eso. Nunca se había dado enseñanza a los niños. Nunca. Y revisen toda la literatura sagrada. Todos los sermones de Buda. Dio 2000 y tantos. Ni uno solo para los niños. Vean a Krishna. Ni uno solo. Vean a todos. Nada de enseñanza para ellos. Toda la enseñanza espiritual estaba destinada para los adultos. Entonces, la idea es, se da a los niños y entonces no pierden completamente. Por supuesto que algo van a perder, porque tienen que desarrollar su cuerpo y eso conviene. Y tienen que desarrollar su mente y también conviene. Conviene que vayan al colegio y en fin, que su mente esté bien desarrollada. Pero con juegos sencillos mantienen un poquito viva esa llama de tu ser. Entonces fácil, la puedes recuperar muy fácil. O sea, a lo mejor ahí a los 20, 21, 27, 28, lo puedes empezar a recuperar otra vez. Entonces, éxito total. ¿Sabes qué quiere? Lo que estoy tratando de decir es que te puedes llevar a todos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque entonces no los dejas dormir profundamente a todos, nunca. Existen, se hace un, porque eso luego puede entrar en la educación, en el mundo, en la educación de los colegios. Y puede entrar para que, sabiendo lo que se quiere lograr, no se permita que el niño lo pierda completamente. Uh-huh. Lo que pasa es que primero los adultos tienen que reconocer el valor de lo que esto tiene. Y luego entonces, el niño entonces termina estando despierto. Entonces te llevas a todos. En cambio ahorita, o en el pasado, digamos, todos se quedan dormidos y uno de chiripa se despierta. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Es una lata. Entonces, bueno, así es la historia. No conocía yo ningún trabajo, ni conozco para niños al nivel que ya se hizo ahí.
En el proceso de meditar, ¿cómo puedo fortalecer mi atención al sí mismo? Porque, bueno, sabemos al exterior, a pensamientos, sentimientos, pero al yo soy.
Sí, exacto, ya te fijaste. Es que está la conciencia. La conciencia fácilmente apunta al exterior a través de los sentidos, porque eso pues, es muy fácil. Tengo oídos. Ahí está el pájaro, ¿lo oyeron? Ahí está muy fácil. Entonces, esa conciencia al exterior es facilísimo a través de los sentidos, de la piel, el aire, que te golpeas, muy fácil. Luego tienes que iniciar tu camino de introspección. Entonces, ver hacia adentro, usar esa conciencia para ir hacia adentro. Pero lo que vas a advertir adentro, al principio, es mucho movimiento de mente y pensamientos. Eso es bastante normal. Ya que se calmen esos pensamientos en meditación y que te sientas bastante, aunque haya algún pensamentillo, como dice Santa Teresa, ahorita lo voy a hacer equivalente, aunque haya algún pensamientillo, pero que ya de poquitos, agarras la conciencia y la diriges lo más hacia ti mismo que puedas. Si quieres un punto, llévalo al centro de tu cabeza, al centro de la cabeza, como si haces un cuadrante de aquí a acá y de aquí a acá, una cruz, en el centro, ahí vas buscando el sí mismo, pero tiene que estar tu mente calmada.
Con la pregunta, ¿soy yo?
Bueno, hay dos, dos formas para ir hacia allá cuando se verbaliza. Una es yo soy. Entonces la persona cierra sus ojos y dice yo soy. Entonces inmediatamente la conciencia busca el yo soy. Ramana, o otra práctica de meditación que se popularizó mucho en Oriente a través de Ramana en el siglo pasado, es ¿quién soy yo? Porque cuando tú dices ¿quién soy yo?, la propia conciencia busca ¿quién soy yo? No dices, o sea, ¿quién es algo exterior? ¿Quién es Beatriz? Ahí está. Está exterior. Pero cuando tú dices, ¿pero ves lo que buscó? La conciencia buscó. ¿Dónde está Beatriz? Ahí está. Entonces la conciencia, guiada por la atención, llega al lugar hacia afuera. Es lo mismo, pero hacia adentro. Entonces, las preguntas, ¿quién soy yo?, sostenidamente y repetidamente, es la práctica que él popularizó en el siglo pasado, lleva a que la conciencia vaya buscando al sí mismo, ¿quién soy yo? Otra forma es, esa es la, se llama la forma negativa. Negativa es no sé qué soy, pero lo pregunto, ¿quién soy yo? La forma positiva es yo soy. Yo soy. Entonces, y es lo mismo, yo soy. La conciencia dice, yo soy. Ambas cosas te llevan ahí. Uno se llama camino negativo, no lo que sea malo. Camino negativo es no sé quién soy. Entonces, mejor lo pregunto, ¿quién soy yo? Para que la conciencia busque. La otra, afirmo, yo soy. Entonces la conciencia se va al yo soy. Sí, sí, sí está. Pero hay que esperar a que los pensamientos se tranquilicen. Digo esto y terminamos. Mire, cuando Santa Teresa explica cómo llegar a la séptima morada y habla de las moradas, voy nada más a decir rapidísimo esto. Dice, hay que entrar a la primera morada. Y dice, pero hay que entrar en sí. Y entonces ella dice, ¿cómo entonces podemos decir que el alma entra en sí si ya está en sí? Parece un disparate, eso es lo que ella dice. Parece un disparate decir que el alma entra en sí si ya está en sí. Dice, ah, pero hay que entrar con atención y consideración. Consideración es atención, prestar atención a alguien, ¿no? Alguien llega, me levanto con consideración a la persona. Dice, hay que entrar adentro con atención y consideración. Es un introspecto, introspección. Dice, por ese simple acto ya estás entrando a la primera morada. ¿Qué te encuentras en la primera morada? Ella dice, muchas culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas. Igual a muchos pensamientos distractores. Le puso un hombrecito medio raro. Entonces, sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas, distractores de la mente. Pueden ser pensamientos simples, como se me olvidó hablarle a fulanito que quedé, es un pensamiento simple, o pensamientos diversos de cualquier tipo, ¿ya? Pero dice, pero solo puedes advertirlos cuando con atención y consideración haces un acto de introspección, introspecto. Entonces, ¿y qué me encuentro? A estas sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas. Y luego dice, pasas a la segunda morada y luego a la tercera y finalmente a la cuarta, en la medida que esas sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas o pensamientos distractores cada vez son menores, 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 menores. Y dice, en la cuarta morada ya casi no hay estas sabandijas y en caso de que aparezca alguna, no hace daño. ¿Qué quiere decir no hace daño? No es suficiente para distraerme. Yo estoy en un estado de silencio interior tan profundo que si sale algún pensamiento en mi mente, lo veo y aparece y se va. No hace daño, no me distrae. Y dice, hasta ahí llegas, ¿no? En la cuarta morada, con la mente totalmente en silencio, entonces ya eres un ser espiritualmente despierto. Y la quinta, sexta y séptima ya son el éxtasis místico que llamamos el ingreso a la trascendencia. ¿Ya sentí? Entonces, está más, está facilito. Sí o no está facilito. ¿Quieres un punto de apoyo? Cada quien debe elegir entre dos, o los dos. Bueno, los dos, una vez uno y otro otro. O el centro de la cabeza o el centro del corazón. ¿Entiendes? Porque ya he demostrado con ustedes muchas veces que cuando tú le preguntas a cualquier persona, señálate a ti mismo, el 95% de la gente, 98%, dice yo. Señálense yo. ¿Yo? Así dirías tú, ¿no? ¿Yo? Es muy difícil que alguien diga esto, vean. ¿Yo? Es que te voy a explicar una cosa, mira, yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Yo estoy aquí, estoy asentado aquí. Se llama el santuario del corazón, ¿no? El sagrado corazón. Entonces, yo estoy aquí. Como esencia sintiente, yo estoy acá. Como esencia de conciencia pura, yo estoy en el centro de la cabeza. Ahí es donde me doy cuenta de ser. Pelón, pero aquí es lo que siento, ser. Y eres una mezcla de el sentir ser y el ser de conciencia pura. Ya estamos. Entonces ustedes, cuando vayan hacia adentro en introspección, buscan el centro de su cabeza o buscan el centro de su propio corazón y ahí se guardan. Le llaman recogimiento. Ahí me recojo, ahí me guardo, ¿no? Me voy al centro del corazón o al centro de la cabeza. O puedo usar los dos se puede usar los dos al mismo tiempo, pero es como si estuviera todo al mismo tiempo desde aquí hasta abajo, como si fuera un, pues más bien como un tubo, pues, desde acá hasta abajo y estuvieran todo, o acá por separado. Entonces estoy haciendo ese acto de introspecto, ¿ya vieron? Introspección. Entonces, imagínate que tu mente y pensamiento se asemejan a las nubes que tapan el sol, pero tú eres el sol. Entonces, cuando yo hago el introspecto hacia mí y hay muchos pensamientos y emociones fluyendo dentro de mi mente, son como las nubes que me tapan la luz del sol. Tienen que quitarse esas nubes y aparece el sol. Hacia adentro es yo mismo. Yo entro en introspección y hay muchos distractores y pensamientos de tal manera que no puedo todavía saber bien a bien quién soy yo, porque hay demasiado movimiento en la mente, es como nubes. Pero si se calman y se acallan, se silencian, ¿no? Se llama silencio interior, entonces inmediatamente la conciencia ya no tiene un obstáculo, no alumbra a pensamientos diversos, no están los pensamientos. Entonces va directo al sí mismo. Entonces la exclamación verbal es yo soy. Yo soy, yo me doy cuenta de que soy. No me doy cuenta de que soy por lo que pienso ni por lo que siento, me doy cuenta de que soy porque me doy cuenta de que soy. Nada más soy. No porque piense una u otra cosa, ¿entiendes? O porque sienta una emoción u otra. Ahí tienes. Entonces vas llevando tu conciencia del cuerpo a la mente y luego al sí mismo. Y ese sí mismo finalmente cobra esa conciencia, yo soy. Ahora eres como una gota lista para ser arrojada al océano, porque has cobrado tu conciencia de ser. Ahora esa gota conciencia de ser puede ingresar al océano de la conciencia de ser absoluto. Y entonces te agarramos de las manitas. Muy bien, ya terminamos. Ya terminamos.
Shiva 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 Shambhu.